Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Lunes 20 de mayo y comenzamos una semana después de un fin de semana que nos ha dado la gran alegría del año. El Elche Club de Fútbol y la ciudad de Elche son de primera división. El equipo franjiverde consiguió el ascenso matemático, ya no era el virtual que tantas bromas ha suscitado. Lo consiguió el pasado sábado después de que el Alcorcón no consiguiera la victoria ante el Barça B. Hablaremos y mucho del club ilicitano. En la primera división ha habido jornada, pero el protagonismo se lo llevó la Copa del Rey. La Copa del Rey que hubo sorpresa. El Atlético de Madrid volvió a hacer un centenarazo de su momento del Deportivo. El Neptunazo lo han llamado en esta vez. El Atlético de Madrid se llevó su décima Copa del Rey en el Bernabéu. En baloncesto hablaremos del Lucentum. Un Lucentum que ya está en la final de los playoffs. Ya está cada vez más cerca de volver a la Liga Endesa, de donde nunca tuvo que salir. Y en polideportivo hablaremos de ciclismo, del Giro y de tenis, que siguen las buenas noticias de Rafa Nadal en el Master 1000 de Roma. Vamos ya a comenzar. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Buenos días, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Te veo una sonrisa especial.
Sí, bastante.
Y Jesús García.
Muy buenos días.
Quien les habla es José Manuel Amorós. Y con nosotros esta media hora en los controles técnicos estará Martín Gil. No os movéis porque comenzamos con el Elche.
Nuestro Elche Club de Fútbol. Nuestro equipo de palmeras. Que en 2 años ascendieron a segunda y a primera. Orgullo de la provincia. De la región entera, sacando internacionales de su gloriosa cantera. Mucho Elche, juegas como un campeón. Los domingos la hincha.
Mucho Elche, el Elche ya es de primera división. Como decía al principio, la ciudad de Elche volverá a disfrutar 25 años después del último ascenso. Volverá a disfrutar, como digo, de fútbol de primera división. Adrián Redondo, te veo feliz.
La verdad es que sí, ya era hora, después de tantos años, que el Elche lograra ese ascenso a primera división y se ha celebrado mucho.
¿Cómo fue el ascenso, David?
Hombre, pues da la casualidad que el Elche, como decíamos, solo le faltaba un pinchazo del Alcorcón por lo del tema de lo virtual, y así se hizo. El sábado, tras el empate de los madrileños frente al Barça B, se propició el ascenso matemático del equipo de Fran Escribá después de 24 años de espera. Pese a la derrota en Almería por 2-1, el de ayer será un día recordado por todos gracias a la gran celebración que se vivió en las calles de Elche. Nos lo cuenta Adrián, que estuvo ahí en primera persona.
El corresponsal, enviado especial de Corres de la Banda, Adrián Redondo, con la camiseta de Elche puesta, haciendo el Corres de la Banda de hoy.
Así es. El autobús que recorrió las calles de Elche, abarrotadas de gente, llegó a la plaza del ayuntamiento, donde no cabía un alfiler. Estaba, además, las calles colindantes también estaban llenas. Ahí los jugadores subieron al balcón, estuvieron hablando, celebrándolo con la afición, y después se llegó al estadio, donde se celebró la fiesta final de este ascenso con un magnífico espectáculo preparado por el Elche con fuegos artificiales y demás.
Muchas ganas de ver otra vez a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi en el Martínez Valero.
Hombre, el año que viene vamos a poder disfrutar de un muy buen fútbol aquí en la ciudad ilicitana. Ya era hora de poder ver fútbol de primera división.
Todo es el abono, ¿eh? Hay que sacarse.
Estaba a punto de cumplirse las bodas de oro del último partido del Elche en la primera división. Son 25 años desde el último ascenso, 24 desde que bajó, y hace 24 años de que se jugó el último partido de primera división en el Martínez Valero.
Pues para celebrarlo, un ascenso.
Y el otro equipo de la provincia, pues también buenas noticias. Parece que, como está de moda lo virtual, ya tiene su salvación virtual, David.
Pues sí, porque con un gol de Portillo en el último minuto del partido dio la quinta victoria consecutiva a los alicantinos, que ya suman 11 partidos invictos y se aseguran la permanencia virtual a falta de 3 jornadas por disputarse. El equipo de Quique Hernández ha sido el segundo mejor conjunto de la segunda vuelta con unos números de ascenso. Lástima que esta racha no hubiera empezado antes, porque conforme están las cosas, ha sido un auténtico milagro que el Hércules haya reflotado de esa manera, porque estaba condenado a segunda B. Y ahora va 13º.
Claro, hay que decir que en el partido que jugaron en el Alfredo y Estéfano frente al Castilla, después de ese empate en la recta final, el Hércules estaba a 9 puntos de la salvación. Parecía que ya, a pesar de la llegada de Quique Hernández, la mejora en el juego que siempre hemos comentado cada lunes aquí en Correte la Banda, parecía que no iba a ser suficiente, que le faltaba calidad, que le faltaban jugadores, que le faltaba equipo y sobre todo que Quique Hernández, en mi opinión, llegaba un poquito tarde después de aguantar demasiado tiempo a Juan Carlos Mandiá. Parece que ha llegado a tiempo, desde ahí casi ninguna victoria, parece, creo que si recuerdo, es la del Elche y poco más.
Ninguna derrota.
Derrota. Y el resto siempre se ha puntuado dentro y fuera, que en la primera vuelta no se había visto. Hay que decir que la segunda vuelta es segundo clasificado, por así decirlo, de toda la tabla, solo la segunda vuelta, solo detrás del Villarreal.
Y 5 victorias seguidas, o sea, que se dice pronto, pero un equipo de segunda es muy difícil, que él hace 5 partidos seguidos ganando.
Y Portillo en plan estrella, ¿eh? Portillo partiéndola ahí en segunda.
Jesús se ríe porque el que no ve el partido... como por ejemplo Tomás Roncero, recuerdo ayer, dice: mi amigo Portillo va a salvar al Hércules. El que no ve el partido suelta esas cosas, pero luego ves el partido y dices: si tuviéramos otro delantero.
Si falla el doble de las que mete, ¿no?
Vive en fuera de juego ese hombre.
Es el segunda, Higuaín en segunda.
Muy buenas noticias para los dos equipos de aquí, de la provincia. El Elche a primera división y el Hércules se mantiene en segunda división, que era el objetivo.
Así que el año que viene, y ahora, dentro de un poquito, hablaremos de a ver si el Hércules tiene un acompañante, pierde a Elche porque se va hacia arriba, pero a ver si desde abajo viene de nuevo el Club Deportivo Alcoyano, un año después de descender, puede volver a la segunda división B, se ha clasificado para los playoffs. Luego lo contaremos.
Ojito si en Copa del Rey toca Elche Hércules, ¿eh?
Puede ser.
Hombre, pues eso molaría, ¿eh? Pero claro, eso puede haber pasado también estando los dos en segunda. O sea que...
Sí, no, pero tiene un mono especial, claro. ¿No? Ahora
no, está, si hablamos de ese tipo de encuentros, ¿por qué no? En la temporada 2014-2015.
En primera, ¿no?
Un Hércules Elche en primera.
Bueno, primero se tiene que mantener el Elche y suba el Hércules, que no sé qué es más difícil de las dos cosas.
La vida es para soñadores.
Bueno, pues dejamos de momento la segunda división. Ahora volveremos con el resto de resultados y vamos de nuevo con la Liga BBVA, donde, como hemos dicho al principio, también hubo actividad. Hubo actividad, pero no de la Liga BBVA, sino de Copa del Rey. Dos equipos, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se jugaron el pasado viernes en el Santiago Bernabéu su Copa del Rey. Y en ese derbi madrileño hubo sorpresa. Después de 14 años, el Atlético de Madrid se llevó su Copa del Rey frente al Real Madrid.
Sí, y fue en un partido además tosco, sin juego, en el que los blancos tuvieron mala suerte con los 3 tiros a los palos. Y los rojiblancos aprovecharon de la desesperación de los madridistas para remontar un encuentro que empezó cuesta arriba de la mano de Cristiano Ronaldo, que siempre en los momentos clave... marca diferencias, pero Diego Costa y Miranda en la prórroga dieron la 10ª Copa del Rey a los colchoneros. Es ya el 3er título de la era Simeone en apenas año y medio. O sea, y el Real Madrid despide el año
ahora
en
llega,
blanco.
Ahora llega el momento de que yo mire a Jesús y le repita durante todos estos meses lo que ha dicho. El Atlético de Madrid es un equipo inferior, es un equipo que nunca llegará a ser nada.
Es que eres un Boca, Jesús, claro, eres un
yo,
Boca.
Yo por mucho que pase y siga pasando, seguiré pensando lo mismo.
Pero piensa lo mismo, pero...
Es que vosotros visteis al Atlético de Madrid, visteis al Madrid, y vale, ninguno de los dos puede ser que juegue al fútbol, vale. Pero es que el Atlético de Madrid da pena.
¿Pero quién ha sido campeón?
Pero es que, mira, el Chelsea, ¿quién ganó el año pasado?
Bueno, pero...
El campeón.
Vale, pero no son una banda, son campeones.
Mi opinión.
Pero ya se le veía el canguelo. Si recordamos cuando dije una porra el pasado viernes,
no quiso mojarse.
Sus venas madridistas dejaron a un lado y dijo: yo no me mojo. Parece que tenía el miedo de que después de 14 años.
Superstición.
Yo dije
por no decirlo, mira lo que pasó.
Yo dije 2-1, pero me equivoqué de bando ahí.
Las cosas hay que decirlas. Jesús tiene parte de razón, porque de 10 partidos el Madrid hubiera ganado 8 de la final. Está clarísimo, ¿no? Porque el Madrid no juega nada, pero es que el Atlético de Madrid juega a menos aún. Y la verdad que ahí me dio un poco de angustia ver por lo menos la primera parte, porque no me esperaba que fuera un partido tan penoso, siendo una final de Copa del Rey de la Liga Española, la verdad.
Y lo que repartieron los del Atlético de Madrid, bueno, eso ya lo dejamos aparte.
Además, además del partido ser malo, el Atlético de Madrid tampoco se llevó la victoria, pero tampoco es que tuviera ahí mil ocasiones para llevársela, porque el Real Madrid, recordamos, 3 palos, 2 balones sacados prácticamente bajo de los palos, el Real Madrid lo tuvo mucho más fácil.
Pero si hablamos de eso, hablamos de que esto es fútbol. Claro, y ahí es cuando, si tú hablas con un futbolista, te dice: es que el fútbol no es el tenis. O sea, tú el tenis, igual que para llegar a lo más alto, si metes la pelotita, pues ganas. Pero el fútbol es mucho más difícil. Claro. Juega contra otro equipo, juega contra unos rivales que te lo hacen la vida imposible. Igual el Chelsea, de 8 de cada 10 partidos del año pasado, pues a lo mejor hubiera caído en octavos.
Mira,
y a lo mejor se hubiera merecido. Y mira,
solo por la jugada de Falcao en el primer gol de Diego Costa, merece el Atlético de Madrid ganar la Copa.
¿Cuánto hablamos de Messi y de Cristiano Ronaldo? Y este año parece que se va a ir. Parece que poco hablamos de Falcao.
Está todo dicho de él, ¿no? Ya llevamos un año diciendo que es el mejor delantero centro que hay, si no en el mundo, por lo menos en la Liga Española, seguro. Pero no sé qué. ¿Os sorprende? Siempre da la cara a él, el Atlético de Madrid. Si uno da la cara, es él. Y estaba claro que un pincho iba a meter en la final de Copa del Rey, casi seguro. En cuanto le des medio metro, hace un gol.
No, pero no marcó.
Pero da igual.
No marcó, pero
bailó al viol.
Claro.
Lo bailó. Eso, así de claro.
O sea, hizo una jugada preciosa porque volvió locos ahí a tres defensas del Real Madrid para darle el balón a Diego Costa, que se quedó completamente solo. Es que lo dejó solo.
Y ojo que es una para el Mónaco.
Vaya jugador.
David no se lo cree, pero bueno.
No, yo no me lo creo aún. Hasta que no lo vea con la camiseta ahí del Mónaco, no lo puedo ver.
Eso.
Lo que sí que hay que hablar es de lo de José Mourinho y el año en blanco, el fracaso absoluto que ha supuesto esta temporada. Y que Ancelotti se veía ya que podía ser el futuro entrenador del Madrid, pero es que ya es casi confirmado. Lo dijo ayer Leonardo.
Eso sí que me da miedo también.
Que le pidió a Ancelotti que se quería ir al Madrid.
¿Pero por qué le da miedo, Jesús? Porque no ha jugado bien nunca.
Pues
eso estoy de acuerdo, pero ¿dónde había jugado Mourinho bien también?
Ya, en ningún sitio.
Y si miras el currículum de ambos, el palmarés, similar.
Pero Mourinho venía como mal líder, que tenía más... plantaba más cara a los rivales,
pero
tenía como más empatía y te daba como más fuerza, más ganas de decir, mira, el próximo entrenador del Madrid, pero es que Ancelotti no lo veo.
Con el mismo palmarés y entrenando a banquillos del máximo nivel ambos, el sistema de Mourinho ha salido mal, porque el Real Madrid siempre tiene que estar encima de su entrenador, de sus jugadores y de todo. El Real Madrid es lo primero, a lo mejor en otros clubes no pasa lo mismo, es Mourinho, y cuando van a una final que no juega nadie, como... abro paréntesis, el Chelsea se tiene el partido hablando de Mourinho, en puesto de animar a su equipo que se está jugando un título europeo. Pero eso en el Real Madrid no pasa. Pues tenemos otro sistema, que es el de Ancelotti, que ha entrenado lo mismo, ha ganado lo mismo y que ha estado en vestuarios muy muy difíciles, como el Milán de las viejas glorias. Lo entrenó él, sale de un Milán de Sacchi, era jugador del Milán de Sacchi, del mejor Milán de la historia. O sea, experiencia tiene.
Pero a lo mejor no a plantear el fútbol que le gusta ver a la afición del Madrid, que estamos en la misma tesitura que con Mourinho.
Pero ahí seguimos, ahí no hay más.
También hace falta una transición entre el Mourinho y Ancelotti. Y yo creo que trayendo un entrenador de menor experiencia o que plantee otro sistema
de juego
puede ser un cambio demasiado drástico. Dada la circunstancia.
Yo opino como él, la verdad.
Claro, es que yo opino porque...
Otra cosa es que me gusta Ancelotti o no me gusta.
A ver, Ancelotti...
Yo creo que a ninguno nos gusta.
A ver, no es el entrenador soñado que tengo para que entrene al Real Madrid, claramente. Pero quizás Ancelotti siempre ha entrenado en Italia. En Italia, aquí, ¿con qué equipo tenía en Italia? Pues en Italia se pide juego defensivo. Entonces estaba obligado a jugar defensivo. Con el Chelsea... pues un equipo en circunstancias que hemos visto los últimos años que ganaba, pero claro, porque tenía jugadores como Drogba que salían a la contra como locos. En el PSG, pues lo mismo, un equipo recién hecho y que tiene que salir a la contra porque es cuando más se ven las individualidades. Quizás en el Real Madrid, si se le da tiempo, ¿por qué no puede jugar al final en fútbol? Si tiene otros recursos, tiene mejores jugadores, por así decirlo, de lo que ha tenido siempre.
De todas formas, en el Milán, yo creo que era el equipo italiano que mejor jugaba en Serie A.
Claro, en la época de Kaká era impresionante.
Sí,
claro.
Porque juntaba también a Kaká, claro, a Seedorf y a Pirlo, claro, en la zona de tres cuartos de campo. Entonces el equipo jugaba bastante bien.
Eso era magia, eso era...
Y una pequeña referencia que ha dicho David, que la temporada es un completo fracaso. Yo creo que ha sido un fracaso en el sentido en el que tanta polémica ha dejado un poco el vestuario tocado.
Tiene que compensar con títulos,
claro,
y no lo ha hecho.
Ya, pero si te fijas, una temporada en la que queda segundo en Liga, semifinalista de Champions y finalista de Copa, en realidad no es un fracaso.
Pero al Madrid no
es
le
un fracaso
vale.
Total.
Al Madrid
no es un fracaso total.
Pero, bueno, vale, pero no puede ser un fracaso total, vale. Pero sí que es un parte de fracaso, sí que es, porque el Madrid no le vale con llegar a semifinales, llegar a una final,
pero por
con quedar segundo. El Madrid no es un segundón.
Jesús, pero por lo menos ya damos la cara, ¿no? Que hace 3 o 4 años no la dábamos.
A ver,
no la dábamos.
El Real Madrid ha llegado a buenos resultados dentro de lo que cabe, pero es lo que pasa. Es el Real Madrid. Al Real Madrid no se le exige, como decía Jesús, quedar segundo en Liga, ser subcampeón de Copa y llegar a semifinales de Champions. Se le exige ser campeón de Liga, ser campeón de Copa y ser campeón de Champions, o sea, conseguir una de esas cosas, al mínimo.
A ver, yo creo que para mí Mourinho ha sido la peor temporada que ha hecho en el Madrid, pero si no fuera por todo lo que ha creado en el ambiente del vestuario, que yo creo que ahora mismo es muy malo, yo creo que debería quedarse, si no fuera por eso, porque por una temporada mala que ha hecho de tres, no debería irse.
Es que ha dejado el equipo asolado, ese es el problema.
Claro, por eso.
El problema,
ese es el fracaso, dentro del fracaso, ¿no?
El problema es que su actitud ha venido mal al Madrid y aparte el resultado no ha dado lo que se esperaba.
Por último, ya decir que el fracaso en realidad del proyecto de Mourinho ha sido todo el tema extradeportivo de este medio último año. Jesús, déjame acabar. Yo creo que es eso, la verdad, sinceramente. Sí, sí, porque como dice David, si el equipo más o menos hubiera estado estable y habríamos perdido, hubiera seguido un año más, pero tal y como están las cosas, lógicamente no va a seguir. Pero el fracaso es debido a este medio último año.
Yo creo que el fracaso de Mourinho ha sido el propio Mourinho. Yo creo que ha sido el mismo.
Y culpa parte también de Florentino.
Ese es otro tema que hay que hablar, porque Florentino ha aguantado a Mourinho y se hablará... si queréis, hablamos el próximo viernes, que es un tema porque ya, como vemos, que ya se están resolviendo todas las competiciones del fútbol. Solo nos queda la Champions el próximo sábado, a ver quién se la lleva entre Bayern y Borussia. Como decimos, ya la Copa para el Atlético de Madrid. Ayer fue la celebración en el Camp Nou de la Liga del Barça. Y a ver lo que ocurre. Ya tenemos a Elche en primera, el Elche salvado. Ya nos vamos solucionando las cosas del fútbol. Bueno, ha habido Copa del Rey, pero el resto de equipos han jugado en estas cosas extrañas que crea la Federación y la Liga de Fútbol Profesional. Este fin de semana ha habido jornada de la Liga BBVA. Vamos con los resultados.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer.
Getafe 0, Valencia 1.
Matiu.
Granada 3.
El Arabi, Siqueira y Buenanote.
Osasuna 0, Sevilla 1.
Rakitic.
Real Sociedad 2.
Rakitic en propia puerta y Aguirreche.
Levante 2.
Aguafresca e Iborra.
Rayo Vallecano 3.
2 de Viti y 1 de Vázquez.
Deportivo 2.
Bruno Gama y Nelson Oliveira.
Español 0, Zaragoza 1.
Elder Postiga.
Athletic 2.
Llorente e Ibai Gómez.
Y Fútbol Club Barcelona 2.
Pedro y Mar Valiente en propia puerta.
Valladolid 1.
Víctor Pérez.
Y queda por disputarse el partido que cierra la jornada esta noche a las 10 en 4. Mallorca Betis. Una derrota de los bermellones significaría prácticamente el descenso para el conjunto de Gregorio Manzano. Los verdes y blancos quieren ganar para asegurar plaza europea.
A ver lo que ocurre en esas últimas luchas en el fútbol español entre el descenso y los últimos puestos de Europa. El Pichichi tenemos a dos que no han jugado este fin de semana, pero es que da igual. Están demasiado lejos.
Están tan lejos que Messi con 45 goles, Cristiano con 33 y Falcao con 27, que no han jugado ninguno de los tres, pero siguen los tres en lo alto de la tabla.
Van a ser bota de oro y bota de plata, ¿no? ¿Ambos?
Seguramente
sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Bueno, pues ya dejamos el fútbol de primera división y vamos con la Liga Adelante. Hemos hablado antes del Elche. Vamos con el resto de resultados de la Liga Adelante.
Porque a ti mi corazón te da otra oportunidad.
Jerez 0, Sporting 2.
Fútbol Club Barcelona B 1, Alcorcón 1.
Las Palmas 0, Recreativo 0.
Real Madrid Castilla 3, Lugo 1.
Villarreal 4, Girona 1.
Ponferradina 1, Numancia 1.
Córdoba 2, Huesca 2.
Y Sabadell 2, Racing 2.
Y queda por disputarse esta noche a las 9 el partido que cierra la jornada, Guadalajara-Murcia.
¿Y el Pichichi de segunda, David?
Pues es Charles con 23 goles y Jesse con 21, todavía marcha segundo en la clasificación.
Y tenemos muy buenas noticias en la segunda división B. Hablábamos la semana pasada con Unai Alba, el portero del Alcoyano, y hablaba de que hay que esperar para esos playoffs, que había que subir, había que esperar, había que clasificarse para esos playoffs. Se ha certificado, David.
Pues sí, porque gracias a ese empate en el campo del Nasti de Tarragona, consiguiendo ese punto que le faltaba para entrar en el sorteo que se celebra esta tarde a las 4:30 en la sede de Federación de las Rozas, el Alcoyano se ha metido en los playoffs y podemos decir que su rival puede ser entre el Cartagena, el Caudal o el Lleida. Yo creo que bastante es asequible dadas...
Sí, pero el problema es que al no ser líder tienes que jugar un montón de rondas y claro, luego te vas a venir con un equipo grande seguro antes o después.
Exactamente, eso sí, los dos que se caen ahí.
Y por el otro lado, en este grupo tercero de la segunda división B, pues tenemos las malas noticias, tenemos al Orihuela que termina la temporada bastante mal.
Pues sí, porque se ha hundido ya en la última jornada que quedaba en segunda B, ha caído por 3-0 frente al Español B y pues nada, pues deseando ya que empiece una nueva temporada, aunque corren los rumores de que puede comprar una plaza en segunda B, a ver si es posible, y tenemos al Orihuela todavía en segunda división B.
Ojalá sigamos teniendo a ese equipo alicantino, ese equipo de la Vega Baja en la segunda división B, una segunda división B que puede tener el año que viene al filial del Elche. Si hemos hablado antes del primer equipo de su ascenso a la primera división, el Elche ilicitano ha quedado
en primera posición de ese grupo de tercera y debe jugar la primera eliminatoria, debería de jugar solamente un partido, si lo gana ya sería equipo de segunda división B. Y de no conseguir ese ascenso en ese primer partido, debería de jugar dos rondas más para conseguir el ascenso.
Pues ojalá el segundo equipo, el de los niños verde y blanco, también suba, el franjiverde, suba a la segunda división B y ya sean los dos equipos y la alegría completa en la ciudad de Elche. Y ahora vamos con las malas noticias, vamos con la quiniela. Bueno, creo malas noticias. O sea, sí, te ha quedado el dinero. A ver si hemos ganado.
No, muy malas. Así que vamos ya con los aciertos. Getafe-Valencia, 2. Granada-Osasuna, 1. Sevilla-Real Sociedad, 2. Barcelona-Valladolid, 1. Mallorca-Betis, se juega esta noche. Zaragoza-Athletic, 2. Levante-Rayo Vallecano, 2. Córdoba-Huesca, X. Las Palmas-Recreativo, X. Hércules-Mirandés, 1. Ponferradina-Numancia, X. Sabadell-Racing, X. Almería-Elche, X. Villarreal-Girona, 1. Y Deportivo-Español, 1. El Almería-Elche, 1. Claro.
Bueno, pero la noticia es que es bueno para la Elche. Claro. Da igual si 2 o 1.
Igual como haya quedado.
El resultado le daba igual. El Elche era el equipo de primera división.
Exacto.
Total, lo fallamos igual. Bueno, ya dejamos el fútbol, lo dejamos con la quiniela. Volveremos el próximo viernes y ya vamos con baloncesto. Y comenzamos el baloncesto y comenzamos también con buenas noticias para los equipos de la provincia. Comenzamos con ese Lucentum de Alicante. También hablábamos hace poco con su entrenador, con Rubén Perelló. Nos hablaba de que ojalá en ese principio de playoff llegáramos a la final y que se consiguiera ese ascenso de nuevo a la Liga Endesa, a la Liga ACB. Parece que se va consiguiendo poco a poco el objetivo y ya estamos en la final.
Así es, tras derrotar al Palencia por 3-0 en la eliminatoria, el Lucentum ya es finalista y ya tiene también contrincantes. Enfrentará por el ascenso al River Andorra.
Un River Andorra que se quedó en la segunda posición, el primero que no subía directamente como hizo el Fort Burgos, se queda el Andorra, o sea, este segundo y tercero en la clasificación de la liga regular de esa Liga LEF, pues se van a jugar ese ascenso.
Así es, un partido muy difícil, el River Andorra tiene un equipo muy duro y veremos a ver si el Lucentum consigue ese ascenso a la Liga ACB, que ya toca otra vez volver.
Bajó por lo que no tenía que bajar, por cosas de despachos, y ahora en el juego vuelve a subir a la primera división del baloncesto, por así decirlo, que es donde nunca tuvo que salir. Y en la primera división del baloncesto de la Liga Endesa, pues hablamos de la jornada de este fin de semana. Vamos con los resultados.
Vamos ya con los resultados de la última jornada de la Liga ACB. Valencia Vázquez 90, Labrisador 59,
Herbalife Gran Canaria 78, Blancos de Rueda Valladolid 62,
Asefa Estudiantes 75, Fiesta Juventud 112,
Blusen Monbú 79, Uxe Bilba Vázquez 73,
Cajasol 68, Macro Fuenlabrada 76,
CAI Zaragoza 108, UCA Murcia 74,
Rigal Barcelona 57, Unicaja 50,
Club Baloncesto Canarias 99, Laboral Cucha 94,
y cerrando la jornada Real Madrid 100, Lagunaro GBC 67.
Y la clasificación casi casi como siempre.
Así es, ahora ya se han cerrado los puestos para estos playoffs de final de temporada. El Real Madrid en primera posición, le siguen el Laboral Cucha, Rigal Barcelona, Valencia Basket, CAI Zaragoza, Uxe Bilbao Basket, el Herbalife Gran Canaria y cerrando la clasificación, Blusen Monbú. Se queda fuera el Unicaja de estos playoffs.
Y el Canarias, que eran dos equipos también que eran favoritos para entrar en esa zona de playoff de lucha por la liga, se quedan fuera.
Al final se han quedado a las puertas.
Y ya hay dos descendidos que ya están en la Liga LEF.
Así es, son la Bruisador y el Lagunaro GBC, que han caído en los puestos de descenso con solamente 8 victorias y 26 derrotas. El Lagunaro GBC y 6 victorias la Bruisador.
Y rápidamente vamos con la NBA, seguimos con Marc Gasol, el único representante español.
Así es, se ha jugado ya el primer partido de la final de conferencia. Memphis ha caído derrotado frente a San Antonio por 0-1. Los Memphis de Marc Gasol tendrán que darle la vuelta a la eliminatoria. Por el otro lado, Indiana y Miami aún no han disputado el partido.
Que tenga suerte Marc Gasol, vamos, dejamos el baloncesto y ya vamos con Motor, que como siempre nos traen buenas noticias.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo.
Vamos con motor este fin de semana, Gran Premio de Le Mans de motociclismo en Francia. Vamos con primero con la categoría de Moto3, que son los más jóvenes y los que más alegría nos dan, como siempre.
Excelente actuación de los españoles en la pequeña categoría con un triplete. Viñales se hizo con la victoria, Rins segundo y Salom tercero. Alex Márquez entró quinto, por lo que queda claro que la pequeña categoría está dominada enteramente por nosotros.
4 de 5, o sea, tenemos mucha, mucha cantera en lo que se le llama la Corremotos. Se le llama por Colombia y Cuba y esa zona.
Yo le llamo las Modicos.
Y la victoria de Maverick pues le coloca en el liderato del Mundial.
Sí, Maverick Viñales tiene 90 puntos, líder del Mundial, por los 77 de Salón y 61 de Rins. Quizás es pronto para decirlo, pero yo creo que entre ellos tres, los tres del podium también, son los entre los tres que se decidirá el Mundial.
Y en Moto2, pues esta vez no nos dieron buena noticia. La única categoría que yo creo que en todo lo que llevamos del Mundial no nos ha dado esa alegría de tener una bandera española colgada en el podio.
Sí, sí, debido a la caída de muchos españoles en Francia, la mayoría en la misma curva, principalmente la doble caída protagonizada por Tito Rabat y Espargaró, compañeros del equipo 20 Mobile, que se cayeron en la misma curva y al mismo tiempo sin tocarse. Fue algo un poco...
Hay que decir que el asfalto estaba mojado, estaba bastante claro, difícil las condiciones de correr. ¿Y el resto cómo fueron?
Pues bueno, también se fueron al suelo tres españoles más, Elías, Jordi Torres y Nico Terol. Todos iban a puntuar casi con total seguridad, pero bueno, una carrera aciaga para nuestros, la verdad. Cada vez que enfocaban un piloto en realización, en el suelo, era español, siempre era español.
Y el podium, pues como decimos, no hay españoles. ¿Cuánto tiempo hacía que no había un español arriba del podio?
10 carreras hacía que no había un español aquí en el podio de Moto2. Scott Redding, el británico, ganó. Nuevo líder de la general también. Y en segundo lugar su compañero de equipo, el finlandés Mika Kallio. En el tercero, Xavier Simeón. El mejor español, Julián Simón, entró octavo.
Y por último, pues en MotoGP, como siempre, también muchas alegrías. Ya esos jóvenes que veíamos hace poco ya han llegado a la máxima categoría. Ya tenemos a un bicho como Marc Márquez. Y seguimos teniendo a gente como Dani Pedrosa, Sergio.
Hay varios bichos sueltos. Pedrosa, que esta temporada parece que pinta muy bien la cosa para él, porque yo lo veo muy en forma y con mucha confianza. Volvió a ganar también otra carrera marcada como a él le gusta, saliendo, colocándose primero y como un reloj vuelta a vuelta, abriendo hueco y ganando. Márquez, después de una remontada gloriosa porque iba octavo, entró tercero y se quedan unas pocas vueltas más, habría adelantado a Carl Crutchlow.
Parecía que Márquez le daba miedo el agua, decían cuando era un poco más joven, pero parece que ayer aprendió pronto. De octavo al podio.
Sí, no había cogido la MotoGP en condiciones ni de humedad ni en mojado por completo. Y mira, entró tercero y muy bien. De momento es Pedrosa líder con 83 puntos, Márquez segundo con 77 y Lorenzo, que ayer entró séptimo, tercero con 66.
Bueno, pues ya dejamos las motos con buenas noticias, como siempre, con buen sabor de boca. Vamos terminando con Polideportivo. Callaros. Vamos con Polideportivo, vamos con tenis, que ayer hubo buena noticia, hubo Rafa Nadal.
Pues sí, porque Rafa Nadal viene imparable y va hacia Roland Garros como una moto. Y bueno, ganó ayer a Federer la final por 6-3 y 6-1, así que viene cargado de pila para ganar en Roland Garros.
Octavo título también en el Master 1000 de Roma. ¿Y en el Giro?
Bueno, pues en el Giro ayer ganó Visconti, corredor del Movistar, y bueno, la general sigue como la semana pasada: Vincenzo Nibali primero, Evans segundo y Jessin tercero.
Bueno, noticias también, era en un equipo español a pesar del corredor ser italiano. Pues ya se nos acaba el tiempo, se nos acaba la media hora. Como eran noticias, ya tenemos a Elche en primera, ya hemos hecho nuestro trabajo. Muchas gracias por estar esta media hora, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García, David Orenes y quien les habla, José Manuel Amorós. Muchas gracias a Martín Gil, que ya nos queda poquito, terminamos ya la temporada. Volvemos el viernes. Seanme buenos. Adiós.